Le damos la bienvenida a Diana Constanzo, nuestra especialista, columnista de Ciencia y Salud. Buenos días, Diana, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, y novedades, ¿no? Siempre acerca del coronavirus y acerca de las vacunas.
Seguro, Gisela. Y vos sabés que esta mañana, hace apenas unos instantes, el equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud enviado a Wuhan, China, para conocer un poco más acerca de cuál fue el origen de este virus del SARS-CoV-2 que ha provocado esta pandemia inédita a nivel mundial, ha dado a conocer las primeras conclusiones sobre su investigación. Y lo que dijo en realidad este equipo, estos expertos, dijeron que han recopilado información muy valiosa, pero aún no han sido capaces de determinar con exactitud cuándo y dónde comenzó a transmitirse este virus entre humanos. En particular, no se sabe cómo fue introducido en el mercado de Wuhan. ¿Recuerdan ustedes dónde se inició esta transmisión, dónde comenzaron estos casos? Pero algo muy importante, Gisela, es que ha descartado totalmente que esto haya sido una creación de un laboratorio. Recordarán aquellas teorías conspirativas de Donald Trump acusando a China de la creación artificial de este virus. Bueno, este equipo de expertos dijo que esta hipótesis no está para nada en evaluación. Lo que sí, este virus circulaba por la ciudad china de Wuhan antes de que se identificase el primer brote de la pandemia, que fue allí por finales del año 2019. Y te agrego que a nivel local, el Ministerio de Salud de la Argentina, siguiendo recomendaciones del ANMAT, ha autorizado otra vacuna. En realidad es una vacuna que produce el Serum Institute de la India y es con transferencia de tecnología de Oxford AstraZeneca. Estas son las principales novedades de la mañana, Gisela.
Y para hacer un análisis y un panorama sobre la situación del COVID en el mundo y en Argentina particularmente, tenemos el lujazo de tener en línea al científico biólogo molecular Ernesto Resnick. Buenos días, Ernesto. Diana Constanzo y Gisela Busanich te saludan. ¿Cómo va?
Hola, buen día, Gisela, Diana, ¿qué tal? Todo bien acá.
¿Estás en Estados Unidos o en Argentina?
En Estados Unidos. Ah. En Minneapolis, Minnesota. Todavía no he podido viajar.
Claro, imagino. Ernesto, ¿y tuviste la oportunidad de poder vacunarte? ¿Sabes algo de si te vas a vacunar? Que allá está la Pfizer, ¿no? Y la Moderna que está vacunando, ¿no?
Sí, no, acá está todo retrasado también. Se suponía que me tocaba a fines de enero y ahora me dicen que ojalá a fines de marzo. Mi esposa, que es médica, sí está vacunada con las dos dosis, pero a mí no me toca hasta marzo.
Es como un poquito de libertad, ¿no? Sentir que te vas a vacunar. ¿Cómo lo vive tu esposa? ¿Tiene anticuerpos? ¿Está más tranquila?
Todavía no se vivió nada, pero sí, está más tranquila. Una cosa que no conseguí es que ella vaya a hacer las compras, que ahora que ella está más prometió que iba a hacerlo una vez protegida, pero no lo ha hecho, pero bueno. No, estamos bien, sí.
Sí, y el tema
va a ser mucho mejor cuando estemos vacunados.
Total, y el tema de las vacunas, como estás contando, no solamente pasa en la Argentina, que a veces uno amanece con unos titulares muy apocalípticos, como si todo, si la Argentina fue, el gobierno argentino fuera el culpable de todo, cuando en realidad la situación está brava en todo el mundo. Y lo que te quería preguntar es cómo ves la situación hoy actual de la pandemia en Argentina de COVID.
Bueno, está más bajo que la primera ola y después hubo una segunda ola. En estos momentos están baja. Ahora, como hemos visto en todo el mundo, el virus en baja, pero no eliminado, vuelve, a menos que haya vacunas. O sea, hasta ahora estamos en esta situación en la Argentina y en el mundo expectante, en el cual las subidas esperamos que sean más suaves y que la vacuna empiece a tener efectos, como por ejemplo lo ha tenido en Israel, que ha logrado vacunar a gran porcentaje de su población, y las curvas de Israel lucen lindas, ¿no? Han bajado un montón la circulación, en parte porque hicieron, además de las vacunas, hicieron una cuarentena estricta una vez más. Pero bueno, creo que en Argentina estamos en eso, pero el tema de las escuelas, que no sea el factor de amplificación del virus, que en algunos lados ha sido, y bueno, no lo que vivimos de un día para el otro, ¿no?
Ernesto, Diana Costanzo te saluda, ¿cómo estás?
Bien, Diana, ¿qué tal?
Bien, bueno, aquí en el país ya se han aplicado, según los últimos datos que reporta el Ministerio de Salud, más de 500.000 dosis de vacunas, la Sputnik V, hasta ahora, mientras se espera la llegada de las dosis que están comprometidas con otros laboratorios. ¿Cómo ves el panorama de la vacunación a nivel global? ¿Se esperaba que funcionara de esta manera? ¿Ha sido sorpresivo? Y te pregunto además, ¿se ha marcado un hito en lo que es tanto el desarrollo como la distribución de las vacunas en este contexto de pandemia?
Sí, empiezo por el final. Decididamente ha sido un hito el desarrollo de vacunas tan rápido. Fíjate que estamos quejándonos de que yo, por lo menos, de que por ahí me van a vacunar en marzo. En el mundo en general estamos quejándonos de que no ha sido en enero y que por ahí va a ser en marzo, abril. Si nos decían esto hace un año, hubiéramos estado recontra felices, ¿no? Así que eso ha sido el gran éxito de la pandemia, ha sido el desarrollo de vacunas, quizás. En cuanto a la producción y distribución, también no nos quejamos, pero pudo ser mucho peor. Es verdad que las distintas empresas, los que producen las vacunas, por ahí prometieron más de lo que podían hacer. Esto, la producción de vacunas, que es una producción biológica, ¿no? Se hacen bioreactores. Toda la mayor parte de las vacunas, salvo un par de chinas, se producen en células, en bioreactores. Todas esas cosas, yo trabajo de esto, pueden salir mal. Cualquier cosa que salga mal arruina todo un lote de producción de vacunas, con lo cual no era simple, ¿no? Pero nos habían prometido mucho más, todas, ¿no? En Estados Unidos, justo estaba leyendo que habían prometido, Trump y el FDA había prometido esencialmente 100 millones de vacunas antes de terminar el año pasado, y bueno, recién estamos en 30 millones ya en febrero del año siguiente.
Claro, es algo que ocurre a nivel global, el tema de la provisión de las vacunas, obviamente en el marco de esta emergencia es algo que es entendible y es previsible, como vos lo contás.
Claro, absolutamente. Bueno, también hay que tener en cuenta que las vacunas no han sido aprobadas hasta hace un mes, ¿no? Normalmente, el funcionamiento normal es que ninguna empresa, nadie produce una vacuna en cientos de millones de dosis hasta ser aprobada normalmente. Acá se incrementó mucho antes, gracias a que algunos estados pusieron plata antes de saber si la vacuna andaba o no, pero igual no alcanzó para la demanda de hoy, ¿no? Y además nos hemos visto con el problema de que por ahí hace unos meses esperábamos que el virus iba a ir declinando en el tiempo, en los últimos meses, y nos encontramos con segundas olas que han sido mucho peor que la primera ola en muchos países, así sí, que la demanda se incrementó.
Con respecto a esto, Ernesto, con respecto a estas segundas olas que están afectando en particular a los países europeos, en Estados Unidos, aquí en Argentina tenemos por delante el otoño. ¿Podemos hablar de que es evitable un repunte de casos en esta dinámica que los epidemiólogos definen como de picos y valles mientras el SARS-CoV-2 esté presente, o es algo que, digamos, no se puede evitar o sería muy difícil de evitar?
Pareciera casi imposible, en los países donde ha habido picos y valles, pareciera imposible que no vuelvan a ocurrir picos y valles. Y quizás la única observación es que cada pico es relativamente distinto, porque cada vez que hay un gran pico, la primera ola, la segunda ola, cada vez hay más gente que ya se infectó. Tenés lugares como ciertos lugares de Argentina, el AMBA, que se calcula que posiblemente estés en 25-30% de gente infectada. Quiere decir que la próxima vez que el virus empieza a circular mucho, hay menos gente susceptible de recibirlo porque ya lo tuvo antes, ¿no? Entonces, eventualmente esos picos y valles van declinando, ¿no? Y además, de vuelta, ahora estamos con la vacuna. Pero inevitablemente, donde queda el virus, vuelve a haber brotes. Eso ya está clarísimo que es inevitable. Acá a veces hablamos de picos, vuelve el virus como si fueran un fenómeno meteorológico, pero no lo es, ¿no? Es el virus está ahí, si no cambiamos el comportamiento, que en el mundo, salvo un puñado de países que no aceptaron tener circulación del virus, el resto hemos hecho, no hemos hecho nada distinto en los últimos meses para que el virus tenga un comportamiento distinto.
Hablamos con Ernesto Resnick, científico, biólogo molecular. Quería volver al tema de las escuelas porque es un tema que está muy presente ahora en Argentina y veo que es un tema que también te preocupa. Por un lado, los chicos que, desde mi punto de vista, tienen que volver a la escuela porque realmente les está afectando mucho en la salud mental y todo, al menos una especie de vuelta mixta, si se quiere. Y por un lado, el gobierno nacional que dice, sí, hay que volver a las clases y va a hacer todo lo posible para volver a las clases, y por eso el ministro de Educación está recorriendo el país y ayer se estuvo reunido con la ciudad de Buenos Aires. Y te quería saber tu visión, ¿por qué? Porque preocupa mucho el tema del transporte, preocupa mucho, hay padres que no saben si van a mandar a sus hijos, hay docentes que viven con sus padres, entonces al ir y no sé si no se cumple la burbuja, hay mucho miedo. Entonces, por un lado, la idea de volver, y por otro lado, el temor a que eso genere más circulación y genere aumento de casos.
Sí, esto último creo que es inevitable. Creo que la experiencia del mundo está clarísima. Se han dicho cosas relativamente falaces, digo, desde, por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Los niños decididamente contagian, eso no cabe duda. Eso está demostrado. Las escuelas han sido en el mundo un lugar de circulación del virus o de intercambio del virus. Eso para mí es la preocupación mayor, ¿no? Como digo siempre, a esta altura ya hay grupos de gente que se cuida mucho y se va a seguir cuidando, hay grupos que ya no se cuidan nada. ¿Dónde son los lugares donde mezclas esos dos grupos? Transporte y escuelas, precisamente, ¿no? Todos los demás son evitables. Uno puede, qué sé yo, eventos, si se volviera a abrir el teatro o bares y restaurantes, si vos estás en el grupo que te cuidas mucho, no vas a esos lugares y chao. Pero si tenés que ir a la escuela, bueno, es inevitable, ¿no? También entiendo el hecho de que la situación está poniendo insostenible para con los chicos. Yo tengo dos hijos en edad escolar, en secundario, y entiendo la presión por volver a la escuela, pero fíjate en el mundo cómo por la circulación del virus y por la existencia de estas nuevas variantes que empiezan a preocupar mucho, en los lugares donde se trató de mantener las escuelas abiertas, sobre todo en Europa, han tenido que cerrarlas, porque bueno, el miedo a prolongar este problema, y ahora de vuelta con esto de las variantes, está el miedo a que las vacunas empiecen a no ser efectivas. Entonces, bueno, la decisión fue aguantar un tiempo más tratando de minimizar la circulación del virus para eliminar el problema. La Argentina tiene además el problema, por lo que estoy viendo de maestros que han vuelto a la escuela, que las escuelas no están realmente preparadas para esto, ¿no? No, para protocolos, ¿no? Para distanciamiento, para ventilación. Entonces, al final de cuentas, es una decisión política, ¿no? Es una decisión política que es entendible de todos lados. No es una decisión epidemiológica, ¿no? Esto que se trató de hacer, de decir que los mismos no contagian, que los maestros están seguros, eso no es así desde el punto de vista epidemiológico. Ahora, si hay un mal menor al abrir las escuelas para ayudar a los chicos, eso es una decisión sociológica, por lo menos, no sé si política.
Doctor Horacio Marmurek, lo saluda. Son varios las aproximaciones que se puede hacer. Hablábamos de la velocidad en la cual se ha conseguido las vacunas y que, como remarcaba usted, esto fue con aportes de los estados. Pero los estados no han aportado para mejorar las escuelas, que es esto por lo cual uno está sintiendo esta doble vara en la cual, ¿qué hago? Mando a los chicos, pero yo sé que las escuelas no están preparadas, no han tenido la inversión. No digo en la Argentina. En el mundo, como se ha comprobado que los sistemas de salud han sido devastados en el mundo acá frente a esto, ¿no?
Acá estuvieron meses para poder armar y preparar las escuelas,
claro,
y no se terminó
haciendo. No se ha hecho, pero digo, esto se epidemiológicamente nunca se tuvo en cuenta.
No, decididamente, está claro, no ha habido preparación adecuada. En algunos lugares se hace mejor, te puedo contar la experiencia personal Ayer en Michigan, en Minneapolis, que las escuelas estuvieron cerradas absolutamente desde marzo, ayer abrieron escuelas para los chicos más chiquitos, con la modalidad de que el que se preguntó a los padres si querían volver o no, y hubo exactamente mitad que quería no, que sigan online, mitad que quería volver. Y bueno, se decidió hacer eso, el mixto, ¿no? Es decir, la mitad de los chicos volvieron y la mitad no, con lo cual se hizo más simple, porque las aulas de 25 o 30 chicos tienen entre 10 y 15 chicos, entonces es más fácil, y además, obviamente, más recursos. Pero acá estamos en pleno invierno, con lo cual ventilación no es fácil, y por eso hay otras ciudades grandes que no abren las escuelas, ¿no? Así que sí, hubo muchos meses para preparar todo esto en todo el mundo, y no se ha hecho demasiado bien. La inversión no hubiera sido tan alta como lo que es el costo de la pandemia en general. Así que es difícil de entender, pero bueno, así es como se está haciendo.
Diana.
Sí, Ernesto, mientras te escuchaba pensaba que también comentábamos al comienzo esta misión de expertos de la Organización Mundial de la Salud que están investigando allí en Wuhan cuál fue el origen de la pandemia, y se me ocurrió preguntarte cómo ves, cómo evaluás que ha sido el rol de la Organización Mundial de la Salud en el marco de esta pandemia, porque, por ejemplo, una de las cuestiones que se tardó en admitir es esta transmisión a través del aire, a través de aerosoles, del virus SARS-CoV-2. ¿Cómo has visto el desempeño de este organismo?
Sí, ha sido... Diría que la pandemia circuló por el mundo por el costado de la Organización Mundial de la Salud. No ha, lamentablemente, no ha tenido el rol que debió tener por cosas como las que decís. No, ha sido lenta, increíblemente lenta en reconocer los principales... lo que se diría drivers, o sea, los principales motores de la pandemia, que sobre todo han sido esos, ¿no? Los aerosoles, el reconocimiento que los contagios son de persona a persona, por el aire, con lo cual lugares cerrados han sido los lugares nefastos de la pandemia, las reuniones de gente ha sido algo que ha prolongado, ha extendido la pandemia. Ha sido lenta en general en casi todas las cosas. Uno espera que la Organización Mundial de la Salud sea lenta. Lo que sí no se esperaba, o bueno, yo no esperaba, es que realmente fuera cumpliera un rol tan tan pequeño, ¿no? Esencialmente no sirvió de nada todo lo que dijera la Organización Mundial de la Salud, porque era lo hizo tarde. Ahora, lo que vos mencionabas de la misión esta a Wuhan, esa es la función histórica normal de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que esto, ¿a qué fue a Wuhan o a China? A tratar de saber exactamente cómo empezó de dónde salió el virus, un poco para entender más de qué puede pasar en el futuro y cómo frenarlo, ¿no? Esa es la misión de la Organización Mundial de la Salud. Eso creo que en general lo hacen muy bien. En cuanto a la parte científica, han sido terriblemente lentos para entender o apreciar todo lo que estaba sucediendo.
Muy interesante esta nota, Ernesto Resnick, vertiste un montón de opiniones, muy interesante tu aporte respecto también a las clases presenciales en Argentina y en el mundo. Muchísimas gracias por esta entrevista y seguramente te estaremos llamando en unos meses, al menos cuando te vacunes, para contarnos un poco cómo estás y hablar un poquito de la situación en general, si te parece.
Sí, cómo no, un placer siempre.
Bueno, no, que no te agarre tanto frío, que allá es ese invierno y parece que las temperaturas están tremendas.
Esta semana estamos con menos 25, menos 20.
¿Cuánto? Sí. Menos 25, sí, señor.
Ay. A quedarse en casa, ahí no tenés otra, o sea que a quedarse en casa. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
No. Gracias a ustedes.
Era Ernesto Resnick, científico, biólogo molecular, contándonos y analizando un poco la situación de la pandemia del coronavirus en el mundo y en Argentina desde Estados Unidos, su lugar de residencia.